Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De piedra y arena mojada pasaban los días cubiertos de sal.
Nos vamos a situar en el inicio del siglo XX, en un pequeño pueblo pesquero de Vizcaya, que observa aterrorizado cómo se acerca una terrible galerna, una tormenta súbita y potente. Y ciertamente el golpe es terrible. Primero por la tragedia del naufragio de uno de los barcos insignia del pueblo. Y después por la misteriosa aparición de una muchacha joven en la orilla, que además hace recordar a los habitantes del pueblito, que se llama Ea, la tragedia que habían vivido durante años y que consistía en la desaparición de jóvenes a manos de un depredador de la mar. Jóvenes que nunca dejaron rastro, como si el mal mar se las hubiese tragado, y de las que solamente queda como señal la aparición de una corona de lirios blancos. En fin, este es el misterioso inicio de una novela que ha conseguido alzarse con el premio Fernando Lara 2021 y su autora se llama Alaitz Leceaga. Muy buenos días, Alaitz.
Hola, buenos días.
Un nombre vasco el tuyo.
Sí, sí, sí.
¿Tu familia lo es?
Sí, sí, la verdad es que sí, toda mi familia.
Y me imagino que buena parte de la inspiración tiene que ver con tus raíces y con tu relación con el mar.
Sí, al final son un poco los paisajes de mi infancia, bueno, todos esos paseos que daba cuando era pequeña, acompañada con mis padres, un poco por toda esa zona, ¿verdad? De alguna manera, eso siempre se queda en la memoria.
Tus influencias a la hora de escribir se han situado, fíjate, en la literatura inglesa, ¿no? En esas campiñas borrascosas que albergan tremendos caracteres, esas casas aisladas entre sí. ¿Tú dónde situarías estas inspiraciones o estas influencias?
Bueno, yo creo que es bastante sencillo, ¿verdad? De alguna forma, leyendo mis novelas, ver un poco cuáles son todas esas lecturas, todas esas influencias que de alguna manera me han marcado. Como bien has dicho, bueno, pues esas campiñas brumosas de las hermanas Bronte están bastante presentes en la historia. También en esta ocasión me apetecía mucho acercarme al misterio, la intriga, un poco en clave de esos relatos de detectives, que de alguna manera esos relatos clásicos que siempre me han atraído también como lectora, ¿no? Quería hacerles un pequeñito homenaje. Y bueno, y esos paisajes brumosos, cubiertos de niebla, un poco tan en la línea de Zafón que siempre me ha fascinado.
La protagonista se llama Ofelia, es efectivamente una historia de suspense y de misterio, y los lectores pueden pensar durante gran parte de la novela, no es spoiler esto, que se trata de una sirena o una lamia. Este tipo de leyendas son abundantes, también en Galicia, por ejemplo. ¿Tú te has inspirado en algún relato, en alguna leyenda para crear este personaje?
Sí, es cierto, ¿verdad? Lo que comentas, que un poco en toda la zona, no solo en Vizcaya, yo creo que un poco todos los pueblos costeros, ¿verdad? Tienen casi su propia mitología, sus propias leyendas. Y es algo que además forma parte de la vida y, bueno, y de las historias que se van de alguna forma transmitiendo. Y es una cosa que me apetecía que estuviera muy presente en la historia, ¿verdad? Esa capa extra de leyenda, de mitología, que de alguna forma, bueno, pues va hilvanándose también con esa trama de suspense.
¿Cuál es a tu juicio lo que te ha resultado predominante? ¿El esfuerzo literario por generar un estilo? ¿La construcción de la novela, que es una cosa tan complicada, que es lo que imprime, por ejemplo, el ritmo? ¿O la reconstrucción de los entornos?
Es verdad que cuando escribes, ¿no? Es cierto, tienes que tener en cuenta todo eso que comentas. Los personajes, un poco su evolución, ese paisaje, que en este caso, bueno, pues ese mar cantábrico, tan salvajes, esos acantilados que son un poco un personaje más de la historia. Yo cuando escribo, cuando me planteo una historia, me gusta considerarlo como un todo, como un completo, ¿verdad? De forma que ningún elemento, bueno, pues sobresalga un poquito por encima del resto, ¿no? Así yo creo que cuando los lectores se acercan a una novela, bueno, pues sienten un poco esa sensación casi de estar dentro, de poder estar en ese paisaje, pasear por esas calles, conocer a los personajes, que es un poquito como autora lo que buscas, ¿no? Conseguir que el lector al final, bueno, pues vaya contigo de la mano y de la mano de tus personajes.
¿Y cómo te ha influido la pandemia, Lights? Porque el final de la historia fue escrito durante los meses de la enfermedad, ¿verdad?
Sí, es verdad que parte de la novela la escribí durante el confinamiento. Y bueno, yo recuerdo aquellos días terribles, ¿verdad? Y recuerdo sentarme al ordenador y casi poder de alguna manera, mientras trabajaba en la historia, casi podía sentir, ¿no?, que estaba afuera, que me acercaba al mar, que podía sentir un poquito el viento del norte. Y un poco al final esperas, ¿no?, o espero que todo eso, bueno, pues los lectores también lo puedan de alguna forma sentir ellos, ¿no?, que puedan de alguna manera casi viajar con la historia, dejarse llevar un poquito.
O sea que en cierto sentido la novela te ha servido para liberarte del confinamiento.
Sí, era una ventana, ¿verdad? Una especie de ventana que podías abrir de vez en cuando y bueno, y que te transportaba un poco a otro lugar, a otro momento y que te hacía casi, bueno, pues apartar un poco la mirada de ese momento terrible que estábamos viviendo.
Oye, ¿y cómo se pasa de ser agente inmobiliaria a ganar un premio de estas características y consolidarse como novelista de moda?
Sí, es verdad que cuando comencé tenía otro trabajo. Yo, como bien dices, era agente inmobiliaria, no tenía ninguna relación con el mundo editorial ni con la literatura, pero bueno, me gustaba escribir, siempre disfrutaba mucho, ¿no?, y aprovechaba un poquito todos los ratitos libres para ir escribiendo. Y escribía relatos por capítulos que iba un poco publicando por mi cuenta en internet, en una web, los iba publicando semanalmente. Y bueno, y a partir de ahí fue creciendo mi interés y ya con mi primera novela, Con el bosque sabe tu nombre, bueno, pues realmente antes de todo el éxito, de todas las ventas en otros países, bueno, pues tuve claro, ¿no?, que eso era lo mío y que eso era a lo que quería dedicarme de alguna forma.
Uh-huh. ¿Has pensado ya en que vas a invertir los 120.000 euros? Porque este es uno de los premios con buena dotación.
Te confieso que ahora mismo estoy en toda la vorágine de la promoción y la verdad es que no he tenido tiempo todavía casi ni de asimilarlo.
Porque es una cantidad que, en fin, a uno le permite pues comprarse una casita o amortizar una hipoteca, por supuesto comprar un coche, hacer un viaje. O sea, realmente la gente se pregunta, ¿no?, que por dónde va a ir tu imaginación.
No, lo que me interesa a mí siempre es, bueno, poder seguir dedicándome a escribir, por supuesto, que al final es un poco lo que quieres, ¿no? Yo soy consciente de la suerte que tengo, de la enorme suerte que tengo de tener tantos lectores esperando mis historias y poder dedicarme a hacer algo que me gusta tanto como es escribir.
Si te tienes que imaginar, ¿te ves como Agatha Christie en una novela de estas características o como las hermanas Bronte o Jane Austen o más bien es Virginia Woolf, tu modelo?
Bueno, un poco de todos, ¿verdad? Yo creo que al final los autores, bueno, pues tenemos muchas influencias, ¿no? Y es verdad que en algunos momentos, cuando estás trabajando, bueno, pues igual te ves un poco más cercano a Austen, ¿no? Pero bueno, luego, por ejemplo, las novelas, por ejemplo, cuando se acercan bastante a la intriga, al misterio, pues bueno, ahí yo creo que se deja volar un poquito más la imaginación. Y es verdad que, bueno, las múltiples influencias yo creo que hacen siempre para todos los autores, no solo para mí. Yo creo que hacen que al final las novelas, las obras, pues bueno, resulten mucho más completas y de alguna forma, bueno, pues mucho más complejas, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito.
¿Has pensado en algún tipo de público? ¿Crees en los tipos de público?
Yo es que soy muy muy afortunada porque es que tengo lectores, lectoras, jóvenes, más mayores y la verdad es que me considero una autora con muchísima suerte en ese aspecto porque se me acercan chicas de 15 años, personas más mayores, de todas las edades, de todos los géneros y la verdad es que es algo que como autora es muy bonito reconocer eso, ¿verdad? Reconocer, bueno, pues el público de diferentes edades, sin ningún, bueno, que se te acerca sin ningún problema o que te contacta a través de redes sociales. Y yo me considero muy afortunada en ese sentido.
Pero piensas más, por ejemplo, en un público como el que tiene Cormac McCarthy o autores, digamos, muy refinados desde el punto de vista estilístico, o en un público de amplias características al estilo de Pérez Reverte.
Yo cuando escribo, además es curioso porque muchas veces me lo preguntan, ¿no? Me preguntan, ¿piensas en el público, en los lectores, cuando te sientas a escribir? Y realmente el momento de sentarte a escribir, estás tú solo con el teclado y, bueno, con esos personajes, ¿no?, a los que intentas dar vida. Y realmente ya es suficiente espacio el que está ocupado como para realmente ponerte a pensar en eso, ¿no? A mí me gusta siempre, yo confío en la historia, confío en los personajes. Escribo siempre las novelas que a mí, como lectora, que soy muy lectora, me gustaría leer, y así confío en que haya muchos lectores, ¿no?, que igual que yo, pues les vaya a apetecer leer mis historias.
Recordamos que efectivamente lo ha mencionado ella, Hasta donde termina el mar, la novela que nos ocupa hoy, el premio Lara, no es la primera obra de Alaitx Leceaga, que en su momento, en 2018, publicó El bosque sabe tu nombre, y en 2019 Las hijas de la tierra. Si tuvieses que convencer a nuestros oyentes de leer el libro que acabas de publicar, ¿qué les dirías?
Les diría que si les apetece una historia con misterio, con suspense, con muchos giros y, bueno, con un triángulo amoroso un poco difícil que parece que se escora hacia los dos lados, le dieran una oportunidad, porque, bueno, de alguna manera van a perderse un poco entre esos paisajes cantábricos, ese mar, ese bosque y todos los secretos que guarda.
Pues este es el nuevo premio Lara, Hasta donde termina el mar, su autora, Alaitx, que ha tenido la enorme gentileza de estar con nosotros, Alaitx Leceaga. Enhorabuena y adelante con esa tarea.
Muchas gracias, un placer, gracias.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Pierrot qui d'un saut de puce franchit le buisson, Cassandre sous son capuce.
Me estoy preguntando qué fue noticia la semana que viene.
Pues un personaje de verdad que llenó la historia de España del cambio de siglo y de principios del siglo XX, que sentó un poco las bases del XX.
A ver si me dices el nombre, porque sospecho quién es y a mí me interesa muchísimo. Elsa González, maestra de periodistas.
Buenos días.
Cuéntame,
pues
¿quién
mira,
es?
Ángel Herrera Oria. Y es que
a mucha gente ni le va a sonar el personaje. Porque,
una calle en Madrid, en Málaga,
sí,
en Santander.
Y además es que olvidamos a una velocidad. Pero es un tipo que tiene una mezcla muy rara, porque era cura y era periodista y era abogado, ¿eh? Y primero fue abogado y laico y tal, y después se hizo cura. Entonces
eso
a mí,
es.
Por su época, me resulta absolutamente moderno.
Pero completamente. Él lo era y además se empeñó en modernizar España y sobre todo el catolicismo en España. Y un emprendedor infatigable, donde llegaba, transformaba el lugar. Bueno, hablamos de Herrera Oria Ángel, que nace en Santander. Es el décimo de 13 hermanos y 4 de ellos jesuitas. Casi la mitad fallece de forma prematura, pero le van a afectar especialmente 3 muertes que se producen en plena juventud de 3 hermanos. La hermana mayor, que era la única mujer de los 13, María Dolores, y otros 2 hermanos, uno que acababa de licenciarse en medicina y el otro que había estudiado con él. Y eso marca a toda la familia y a él, en fin, muy especialmente. Se trasladan todos a Valladolid cuando él es pequeño y allí estudia con los hermanos de la Salle y con los jesuitas. Llega a afirmar que de corazón se siente vallisoletano, pero siempre permanece ligado a Santander, donde la familia pasaba todos los veranos. Su formación, que es rigurosa, es humanística, muy de la Compañía de Jesús, se completa en Deusto, en Bilbao, con los jesuitas y con calificaciones brillantes. A los 21 años se convierte en abogado del Estado. Lo destinan a Burgos y es su único destino, porque a los 7 meses pide una excedencia, se traslada a Madrid, donde ya reside la familia, por cierto, la calle Fuencarral, en el centro de Madrid, para realizar el doctorado en Derecho. En esta época reúne a otros 7 jóvenes intelectuales de la Congregación Mariana de San Luis Gonzaga. Dirigía esta congregación el padre Ayala. Y,
un tipo también brillante, un jesuita rompedor, carismático, rompedor.
Y que ejerció una influencia sobre él enorme. Se va a denominar este grupo que forma Herrera Oria los Luises, y dan cursos de por San Luis Gonzaga, dan cursos de formación a obreros, representan teatro, publican una revista religiosa y sobre todo abordan problemas sociales. Es el antecedente de la Asociación Católica de Propagandistas, la ACDP, que en 1909 imponen las insignias a los primeros socios, cuando se crea la Asociación Católica de Propagandistas. Herrera intenta adaptar el catolicismo a la sociedad de su tiempo. Era un poco la idea de León XIII en ese momento. Quiere transformar la imagen del catolicismo español, que es trasnochada, excesivamente conservadora, con un retraso cultural importante. Y así se veía desde Europa. Y él miraba, sobre todo miró siempre a Alemania, y veía un horizonte más abierto en la cuestión religiosa. Bueno, con alguno de los Luises, en 1911, compra El Debate, y con 25 años se convierte...
Que era, ojo, un periódico, una cabecera muy importante.
Pues sobre todo convierte él esa cabecera en un periódico importante, porque se había fundado un año antes, pero bueno, tenía poco peso específico, pero él, como dices, la revoluciona. Y de unos 8.000 ejemplares que tiraba, en 20 años son 200.000 ejemplares, y referencia desde luego en la España del momento. Funda además la editorial Católica, propiedad de El Ideal de Granada, El Ideal Gallego, Hoy de Badajoz, La Verdad de Murcia, El Vespertino Ya, que después es matutino cuando desaparece El Debate, en la revista Jeromín y la agencia Logos, que todavía la conocí yo, fíjate. Y bueno, el debate que estaba instalado en este edificio de la COPE, y aquí donde nos hallamos en los estudios estaban las rotativas.
No.
Sí, aquí estaban las rotativas.
No me lo puedo creer.
Todos estos estudios en los que estamos ahora.
Pero el techo el mucho
de
más Gago, alto, perdona.
El de Encarna.
Porque una rotativa ocupaba un espacio brutal, yo las he conocido en pleno funcionamiento.
Un techo mucho más alto, pues bueno, es que aquí hemos perdido como medio metro, metro.
No, pero para una rotativa tienes que tener otro piso entero más.
Este era el piso. Ajá. Ahora, ten en cuenta que esta casa, este edificio, está prácticamente rehecho porque se ha horadado y tiene 3 plantas de garaje. Ya. Entonces, bueno, sí. Pero este semisótano era justamente, las ventanas son las mismas. Bueno, ahora mismo son de aluminio y demás, pero entiéndeme, ventana es el mismo porque el exterior no se ha podido cambiar.
Pues entonces seguro que el piso iba hasta la primera planta de garaje.
Sí, porque yo las vi en Pueblo, donde yo empecé, y efectivamente tienes razón, son como tres plantas y muy elevadas.
Son máquinas impresionantes.
Efectivamente.
Las más bellas máquinas que han existido nunca.
Pues, de verdad. Bueno, él envía su fórmula de éxito es la calidad, y envía varios periodistas a la Universidad de Columbia, y ellos van formando al resto. El propio Ángel Herrera visita 4 universidades en Alemania, y fruto de ese viaje, en 1926 crea la primera escuela de periodismo que hay en España, que es la Escuela de Periodismo del Debate. Después era la Escuela de Periodismo de la Iglesia, e inmediatamente después la universidad. O sea que fíjate si tenía,
o sea, fue el embrión de la Facultad de Ciencias de la Información.
Completamente, y así está registrado. Ángel Benito, que es el teórico de la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, que fue la primera, así lo refleja en todos sus trabajos. Bueno, Laín Entralgo escribe que Ángel Herrera Oria se propone la europeización del catolicismo español. Y dice Lain, entre algo, un catolicismo social, bien informado, sereno y eficaz. Y como instrumentos de esa acción reformadora son esta asociación de propagandistas y el debate. Pero fíjate, Herrera es un hombre polifacético y va mucho más allá. Trata de unir a católicos con diversas tendencias políticas y reúne al carlista Vázquez de Mella, al nacionalista Cambó, al liberal Maura, al republicano Osorio y Gallardo, todos con principios de catolicismo social.
Y todos brillantísimos.
Exactamente. La justicia social, la unidad de los católicos fue su gran objetivo permanentemente. Bueno, se implica en política, crea un partido, el Centro Constitucional, pero ni siquiera él resulta elegido. Sufre la incomprensión de los monárquicos. Para él era muy importante el cómo se gestione, no la forma de Estado o de gobierno, que no le interesaba demasiado. Bueno, de ese fracaso surgirá después Acción Popular, ya con Gil Robles tendrán éxito electoral, pero ya Herrera Oria no estará en la política, porque en 1933 deja la dirección del periódico, asume la presidencia de Acción Católica y revoluciona Acción Católica, unifica asociaciones, sindicatos católicos, forma cuadros católicos obreros, pone en marcha los cursos.
¿La OAC la fundó él? ¿La fundó él?
No, no la funda él. Pero se transforma, efectivamente. Pone en marcha los cursos del Colegio Cántabro de Santander, que ese sí que es el prólogo de la Menéndez Pelayo, de la Universidad Menéndez Pelayo.
Fíjate qué revulsivo en la sociedad española.
Es impresionante.
Y sobre todo una cierta clase media que tenía un catolicismo muy rancio, muy anticuado.
Efectivamente.
Y le influye, le imbuye una sensibilidad social extraordinaria.
Y fíjate, como te digo, la calidad, la formación, contacta con el padre Poveda para apoyar la presencia de maestros católicos en la enseñanza pública y sobre todo de maestras, porque considera que la mujer es la que de verdad transforma la sociedad. Y crea la Confederación de Estudiantes Católicos en esa etapa. Y tres años más tarde, en 1936, en mayo, antes de que estalle la guerra, casi con 50 años, da un vuelco a su vida, abandona todo y comienza sus estudios sacerdotales.
Es la pera rimonera. Ahora lo vemos más, porque ya hay muchos más curas que han sido ingenieros, abogados, etcétera.
Pero entonces
era muy raro.
Muy raro. Y bueno, se abandona España porque además es un personaje referencia en todos los órdenes, como vemos, de manera que se aísla, se va a Friburgo y estudia en el seminario San Carlos Borromeo de Friburgo. Le ordenan en 1940, permanece hasta 1943 en que viene a España. En medio, durante la guerra, que él permanece ajeno a los dos bandos, solo acude para atender a su madre, que enferma y muere en plena guerra civil. Bueno, regresa y le destinan a la parroquia de Santa Lucía, que es la parroquia donde le habían bautizado, en Santander. Apenas está 4 años, no llegan, pero fíjate, crea una escuela obrera de aprendices, una residencia sacerdotal, un grupo de jóvenes pujante que permanece decenas de años. Y en 1947, 7 años después de ordenarse, es nombrado obispo de Málaga. Su actividad sigue imparable. Crea más de 200 escuelas capilla que reducen el elevado analfabetismo de la provincia. Funda un patronato de viviendas, cooperativas obreras, asociaciones de agricultores. El antecedente un poco de toda la Fundación Pablo VI con una escuela social sacerdotal, porque considera que los sacerdotes deben incrementar su formación en ese momento. Sus homilías están siempre abarrotadas y las retransmitía Radio Nacional en Málaga, que tenía además una audiencia elevadísima, fíjate. Bueno, su propósito sigue siendo promover la modernización católica de España a través de la formación. Y no consigue su ansiada Universidad Católica, pero crea el CEU, el Centro de Estudios Universitarios, que en ese momento
momento...
Que ahora está a la vanguardia de la universidad.
Que dependía todavía de la Universidad de Madrid y fue un avance importantísimo. Lo inaugura en 1951. Crea también la Biblioteca de Autores Cristianos, que es la editorial de referencia para las publicaciones católicas.
Es que es tremendo, me estás dejando... Yo ya sabía que Herrera Ori había cambiado el catolicismo español y buena parte de la clase media, pero es que bibliotecas, universidades, sí. Asociaciones obreras, asociaciones laicales, increíble, periódicos.
Y algo impresionante, y algo que me gustaría destacar, fíjate, es un gran español insuficientemente conocido, pero a juicio no solamente de en fin, los católicos, sino Jacinto Torillo, es un joven intelectual de la CNT, cuando Ángel Herrera le ofrece trabajar en El Debate. Renuncia al ofrecimiento, pero crean una relación de amistad que dura toda la vida. Y una década después del fallecimiento de Herrera Oria, escribe sobre él. Es uno de los hombres que han ejercido más influencia en la vida española contemporánea. Ha sido este santanderino dúctil como el agua, sutil como el aire, firme como la roca, recio como el acero, de inteligencia luminosa, corrección exquisita y simpatía y capacidad disuasoria incomparables. Bueno, el próximo domingo se cumplen 135 años de su nacimiento y es todo un ejemplo de vida que está además en proceso de canonización.
Un tío extraordinario, una mente privilegiada con un corazón amplísimo que cambió nuestra vida y del que no sabemos nada, como tantos personajes que nos revela Elsa González aquí. Y ya ha entrado Sole Mayol, muy buenos días.
Buenos días, qué interesante todo lo que cuentas, Elsa.
¿Qué cosas también descubrimos en esta sección?
Es que me veo como tan inculta.
Yo también, la noticia de la semana que viene. Bueno, vamos a aflojar un poco el tono. Vamos a buscar las canciones que te encantaría escuchar según te levantas. Fíjate, eso que todos los días, si oyeses, te pondría las pilas. Piensa en ello y nos dices cuál.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE y es escuchado ya por 2.639.000 oyentes diarios.
¿Qué tal, Nati? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludarte, te oigo siempre.
Si tengo que escoger, me quedo contigo.
Carlos Herrera consigue tres hitos. Ya es el líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador de la radio comercial que más crece en el último año en esta franja y alcanza el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
2.639.000 oyentes eligen a diario la mejor información, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
Churro, media manga, mangotero. ¿Tú a eso has jugado, Alberto?
Pues no, la verdad es que no. Y yo suelo decir aquí en este programa, soy el más joven, tengo 29 años.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¡Ay! Pues ¿con quién va a ser?
Con mis tres nietos. ¡Ay, que me dan la vida! Vamos, mira, que yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¡Ay, qué marcha! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
¡Ay, pobrecitos niños!
Claro, es que hoy estamos preguntando a nuestros oyentes cuál es la canción preferida que tienen para despertarse. ¿Por qué? Bueno, porque esta semana el príncipe Guillermo de Inglaterra ha desvelado que él y Kate Middleton se ponen esta canción para despertarse. Vamos a verla un poco.
¡Toma!
¿De quién es?
De AC/DC.
A mí me encanta.
Hombre,
Cételo, ¿eh?
Hombre, pero es un temazo.
A mí me encanta.
Yo no me lo esperaba.
Yo creo que lo elige él.
¿Tú crees?
Está, Harry no sé, ¿eh? Siempre ha sido...
No, el otro. Guillermo.
Es Guillermo.
¿Es Guillermo?
Es que
Guillermo.
Le pega más a otro.
A Harry. Sí,
pero
sí,
estás
sí.
Así tan pijines, tan monos y tan modernitos. Pero vamos, por favor, que parece que no van a sacar jamás la piel.
Ole,
el pie
ole,
del
ole,
tiesto
ole,
y mira tú con lo que se levanta.
¿Qué te parece? Bueno, pues nada, con esto hemos preguntado a nuestros oyentes cuáles son sus gustos, sus músicas preferidas. Y fíjate, por ejemplo, este es todo un clásico.
Buenos días. Yo creo que hay que levantarse con una canción que no sea ni muy rápida ni muy lenta. ¿Ah? Una canción que te permita ir aterrizando poco a poco. A mí me gusta mucho Frank Sinatra y se me ocurre una podía ser la de New York. Luego ya después se puede poner en su caso pues algo más rápido.
New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep.
La verdad es que da muy buen rollo, no lo había pensado.
Totalmente.
Sí, pero es que no te dan ganas de levantarte. Con esta haces así como... te metes otra vez en la cama.
Para acostarme. Ya.
No, dan también. Ganas de arreglarte. A mí con esta canción es como glamurosa.
Es que él además canta cosas muy elegantes. Sí.
Exacto. ¿Esta nos gusta entonces?
Ay, sí.
A mí me gusta, pero estoy con Sole, que a lo mejor te duermes, te das media vuelta, ¿no?
Claro.
Vamos. La verdad es que la de los príncipes era
más clara.
Para levantarte mejor, pero hace falta ser, bueno, alucinante, ¿no? Que vayas a ser el rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra y te levantes siempre con una
ACDC.
Canción de alguien que son australianos y que habla de Estados Unidos.
Es verdad. Tienes su gracia.
Está bien. Bueno, como sabíamos que íbamos a hablar de esto, pues hemos preguntado aquí en el... Perdóname, Elsa. Hemos preguntado aquí alrededor, pues, ¿cuáles son las preferidas? Por ejemplo, Paloma, ¿cuál es la tuya?
A ver, la mía es un poco extraña. Es una instrumental de una serie que se llama Mozart in the Jungle. No sé si la habéis visto.
¡Jesús!
Bueno, pues es una versión de una canción que se llama Lichomania.
Ah, sí, sí, es verdad. ¿Y de qué me suena a mí?
¿Esta es de la Bridgerton?
Esta... Puede ser que la hayan usado.
Ah, claro.
Sí, sí, me dice Natalia, la técnica, que sí.
Es que, claro. Fíjate, yo cuando la oí esta mañana digo, esto me suena a mí también y no sabía de qué. Y yo creo que es de los Bridgers.
Bueno, me parece un subidón.
Sí.
Pero yo también me daría media vuelta.
¿En serio?
A dormir otra vez.
Pero, yo que soy de una resistencia.
Pero si esto es un chute de energía, que te dan ganas de levantarte de la cama dando un brinco. Por favor.
Hombre, o de buscar un sueño más divertido en el repertorio mental.
Bueno, vamos a ir a otro oyente y luego escuchamos más música. Mira este.
A mí me gustaría despertarme con cualquier canción de Mecano. Me encanta Mecano.
Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad.
Bueno, a ver, esta también es para darse media vuelta.
Que
a lo mejor
sí,
un poco,
que
¿no?
Sí, no acabo yo de despertar, ¿eh?
Estabas como poco a poco marcando el ritmo. Te vas levantando un pie, luego el otro.
Vuelves a meterlo.
Lo que está muy bien es que te la sabes. Y entonces cuando te la sabes empiezas a cantarla y yo creo que ya te das despertando.
Ah, mira.
Sole, ¿cuál es la tuya preferida? A ver.
Pues mira, yo tengo muchas. Porque tengo muchas así como para darme... Pues, a ver. Aquí que me veis a mí tan contenta y tan feliz, yo tengo mis momentos también de bajón o veces que pues yo que esté... Me acuerdo mucho de una cuando yo estuve malita, que estuve con una neumonía, no sé si os acordáis.
Sí,
y
malísima.
Y todos los días intentaba ponerme con algo... Y hay una que me encanta, que es de Rosalén, que se llama Vivir, que la canta con Estopa y que, fíjate, que luego me di cuenta, lo leí, ¿no? Que estaba hecha precisamente para las mujeres, se llama para ti o para, no sé, para las mujeres.
Por ellas de Cadena 100, que es de aquí.
Exactamente, que era para las mujeres que han tenido o tienen o pueden padecer cáncer, el cáncer de mama.
Sí,
y es que, pero sin embargo, aunque es una cosa tan dura, es que te da una energía,
es
te da un
claro,
buen rollo,
que
de vivir, vivir, y las ganas de vivir que te dan solo de escucharla.
A ver, a ver.
Tiempo para odiar a nadie, ahora se reír.
Con Estopa, ¿eh?
Quizás tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar.
Me encanta esta.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán toca ser feliz.
Mira, mira cómo llora. Sole, como ha superado el tema. Claro, claro. Bueno.
Es una canción que me emociona siempre.
Es que es súper emotiva. Lo has pasado fatal y ahora que te ves como una rosa, pues claro, te acuerdas.
Pues sí, y doy gracias, sí, como dice la canción. Y
qué bonito.
Que me toca ser feliz, que quiero seguir, que sigo seguir para adelante.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito.
Vamos a seguir, si os parece, con lo que dicen nuestros oyentes. Esta es para despertarse con mucha energía.
Pues evidentemente la canción Salta de Tequila, porque el mismo nombre lo dice. Salta y sal de la cama.
Hoy sí, 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 sí,
está la veo yo. Mi marido, fíjate, le encanta.
Me encanta Tequila. Esta, si la pones fuerte, sí, tienes que empezar a saltar encima del colchón.
Total. Al final, te levantas, sí o
les
sí.
Les entrevisté en la prehistoria la primera vez que vinieron a España.
Ay, bueno.
Una revista que se llamaba Dunia, no se me olvidará.
¿Dunia? Sí, 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 yo me acuerdo. Mi madre la compraba.
Ah, qué
sí, 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 sí,
qué
muy
fuerte.
Conocida.
Les dimos tres páginas.
¡Oye, bueno, mía!
Hombre, porque en América ya tal, bueno, y aquí, pero empezaba.
Poquito a poco, sí, ¿no? Pues ahora esta canción es todo un himno, yo
sí
creo.
Sí. Oye, Elsa, ¿a ti cuál te gusta para despertarte? A ver, cuéntanos.
Pues, fíjate, a mí, bueno, Elvis por encima de todo.
Ah,
yo,
mira.
Esos momentos cuando vas en el coche y el paisaje, un horizonte abierto, un tal, y empieza, y yo voy con la radio, y empieza la publicidad, y hago, ay, lo siento por la publicidad, ¡pum! Elvis. Bueno, y de pronto se te abre el mundo cualquier. Pero para levantarme,
a ver,
prefiero esta de los Beatles. A ver qué os parece. Es Here Comes the Sun.
A ver.
Media vuelta.
Espera, espera, no, no, todavía no.
El
no.
Otro día vinimos todo el viaje cantando canciones de los Beatles a todo lo que daba el coche.
Mira, mira.
Y es que vinimos tan contentos. ¿Eh? Oh, ay, qué bonita.
Pero
hay
que creciendo.
Media vuelta.
Vale,
media
vamos vuelta. A darle la oportunidad.
has abrazado la almohada.
Y que no, Elsa.
Con mi horrible inglés, además, me encanta escucharles.
Ahora.
Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right.
Ya se ha dado la media vuelta Cristina, llevo durmiendo media hora.
Estoy roncando con vigor.
Ya me he levantado, fíjate.
Este oyente que viene ahora es más cañero, mira, ya verás.
Hola, soy José y me gustaría que sonase bajito Haikyuu de Queen.
¡Hola!
Esto bueno, mucho más, ¿no? Bueno, esto me gustaría a mí.
Me encanta.
¡Ay, te levantas sí o sí!
¡Ay, sí! ¡A matar!
We will rock you.
Pero fuerte, hay que ponerlo fuerte.
A tu pastilla ahí, ¿eh? 8 de la mañana. ¡Vamos, vecinos! ¡Vamos! Yo,
aquí me apunto totalmente.
Hombre, pues esto es un poco más cañero que los Beatles,
pues
¿eh?
Aún así,
me voy a comprar
encanta,
a Alexa y le voy a poner esto.
Oye, sí. Yo sin Alexa no puedo vivir.
Yo sin la Siri. No sé si habéis visto el musical, pero eso con todo el mundo. Bueno, esto yo lo vi en Londres hace tiempo. Y el musical este en Londres, con todo el mundo de pie.
Claro.
Con la,
¡qué
me acuerdo como aquello, como una cosa que llevamos a mi hijo que era pequeño y es que se quedó alucinado. Ya, creo que ya le gustan los musicales para toda la vida.
Es que es muy poderosa esta canción.
Sí. Bueno, pues, la siguiente es muy parecida, ojito.
Tachan.
Seguimos escuchando esta.
Es que tiene...
Con la que me despertaría por las mañanas sería la de We Are The Champions, de Queen.
Oh, fíjate.
Así, para empezar el día con fuerza.
Por ahí está Pepe Oneto. Buenos días, Pepe, que haya alivio.
Buenos días, Cris, que haya alivio.
Hola, Pepe.
Qué alegría.
Buenos días.
Hola. Buenos días, Elsa.
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás?
Buenos días, me alegro mucho saludarte, querida amiga.
¿Cuál es tu canción matinal, Pepe? ¿Tienes una idea de lo que te gustaría oír al despertarte?
Sí, a mí me gusta mucho Rosalén, esa pieza que hace con Estopa, me encanta.
Ah, mira, con esa que has pedido, Sole, la de Vivir.
Sí, a Vivir, efectivamente, pero también me gusta mucho, yo soy un amante de los carnavales y hay un autor carnavalesco que es el más laureado de toda la historia. No es porque me siga la pasión de amigo de él y de su señora Amparo, pero es un gran artista, premio Medalla de Andalucía, en fin, y tiene canciones muy muy muy, muy interesantes. Que
¿cómo se llama el señor?
Se llama Antonio Martín, efectivamente, Antonio Martín, que tiene canciones, bueno, pues ha sido una
nada,
auténtica
me dice
maravilla.
Natalia que no lo tiene en biblioteca.
Mira, hay una Cristina que para estos tiempos viene de maravilla, no la canto yo porque no quiero tropear la tarde.
Gracias, una, tú siéntete libre.
Mira.
Sí, yo estas cosas las entiendo, sí. Esto te, sobre ya, todo ya, si estás así, si te gusta, es que estás muy... ¿Te han ganado hasta de bailar?
Sí, energía te da por la mañana.
Sí. Sol, esto lo podrías cantar tú y quedaría
yo perfectamente, si me lo supiera.
No nos vamos a dedicar a ello, no.
Oye, Cristina, no nos has dicho la tuya.
Yo es que lo que encuentro que me tiene una caña es Celia Cruz.
Ay, fíjate.
Qué bien.
No sé si la tiene Natalia, a ver si la encuentra.
La tenemos. Ahí va.
Buena.
Venga, a bailar todas.
Yo estoy bailando, ¿eh?
¡Azúcar! Uy, te pega todo, ¿eh? Totalmente.
Con esta sí que te levantas, ¿eh? Sí, sí.
Y la barriguita meneándose, ¿qué pasa ahora?
Y la letra.
Coger paso, Elsa, por favor.
Uy, si yo lo cojo. Caéis todos. Bailo fatal.
Mira lo bien, que lo hace Sole. Mira Sole,
hombre, que eso es otra cosa.
Oh, 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 ay. Y ahora digo yo, ¡azúcar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
Carnaval, en las penas se van cantando.
Sobre bueno, todo bueno, los que nos levantamos mustios, porque yo hasta que no tomo el té no soy ser humano. Esto es una manera de imbuirte de buen humor.
Claro.
Yo encuentro que Cuba en esto es insuperable.
Sí, estoy de acuerdo.
Lo llevan en la sangre.
Sí, en la masa de la sangre. Bueno, yo creo que es, podemos, si queda luego canciones nos dais hitito, pero sí, voy a pedirle a Pepe que nos haga una receta navideña, ¿no? Porque está la gente ya muy seguidora del cuaderno navideño de
Ay,
Pepe.
Es verdad, vamos a apuntar.
Vamos a hacer una receta navideña, pero también al mismo tiempo vamos a explicar a nuestra querida gente cómo se puede aprovechar los géneros en estos días, que ahora siempre son sobre cositas y a veces decimos, ¿qué hacemos con esto? Pues yo voy a dar las claves para aprovechar, para una técnica de aprovechamiento.
Mira,
del género.
O sea que encima ahorramos en Navidad.
Claro, venga. Claro. Tú sabes que siempre en estos días la comida de Navidad, de fin de año, etcétera, siempre nos sobra, no sé por qué, un poquito de carne en salsa, ¿eh?
Sí.
Y no sabemos qué hacer.
Hay
con
muerta
ella.
De risa repegada en la nevera.
Sobra de todo, por desgracia.
Entonces, pues nada, lo que vamos a hacer con esta carne, vamos a coger una sartencita, le vamos a poner un buen viaje de cebolla cortada a trocitos pequeñitos, le incorporamos la carne esa que nos ha sobrado y que no sabemos qué hacer con ella, la picamos muy finamente y con esta carne, en este, va a ser el relleno con lo que vamos a preparar unos pastelillos de carne.
¡Ah! Me encanta.
Creí que eran croquetas. Ay, qué bien, buena. Esto es más original.
Las croquetas también.
Muy sencillito, Elsa, porque mira, simplemente se trata de coger una pasta de hojaldre que la viene y dentro de la gama de los congelados hay muy buenos productos siguiendo las instrucciones de cada fabricante. Bueno, una vez que esté descongelado la estiramos con un plato de esto de café, cortamos un círculo y en el centro de este circulito de la pasta de hojaldre ponemos un pegotoncito de esa carne que anteriormente hemos preparado, lo cerramos, lo fijamos con un tenedor para que no se salga, lo pintamos con un huevo batido.
O sea, como una empanadilla.
En una empanadilla.
Como una empanadilla.
Exactamente, una empanadilla de pescado de hojaldre. Y lo llevamos lo pintamos con un poquito de huevo batido para darle un poco de vistosidad y lo llevamos al horno para que suene y así vamos a conseguir unos pastelillos de carne riquísimos.
Está muy bien. Está pues muy bien, pero yo lo dejo en vuestras manos porque estropearía el pastel de carne.
No, seguro que no.
Pero desde luego es facilísimo, Pepe.
No, sí, y además lo tienes ahí en el horno ya luego calentadito y es muy fácil de poner.
Y además que en un sitio seco y fresco puede durar 3 o 4 días sin problema, ¿eh? Y hacemos lo mismo con el pescado que nos ha sobrado, un buen viaje de cebolla fritita, lo mezclamos con el pescado que nos ha sobrado desmenuzado con la precaución que no lleve ninguna raspa. Y hacemos lo mismo, en este caso vamos a hacer, en vez de un círculo con el plato de café, vamos a hacer un cuadrado, ponemos un poco de, para diferenciarlo de la empanadilla, ¿no? Uh-huh. Ponemos un pegotito de este relleno con el pescado que antes hemos dicho, y hacemos lo que es un paquetito, doblamoslo y hacemos un paquetito cuadradito para diferenciarlo. Para que vean ustedes que la cocina con imaginación se puede aprovechar todo y son cosas muy interesantes.
Pues tú fíjate, es un aperitivo excelente para vienen los invitados.
Vengo de Marbella porque se inauguró ayer el Belén de José Antonio Gómez, nuestro querido director de COPE Marbella.
Que hemos escuchado porque está la capilla ardiente de Manolo Santana y están yendo todo el mundo para avisarle y para abrazarse a su memoria.
Pues, efectivamente, con una buena crónica. Allí, bueno, pues ese Belén ha pasado por nuestra querida Paloma Gómez Borrero, Luis del Olmo y Herrero, José Manuel Parada, Betty Miciego, María José Santiago, y ese Belén lo tienes que conocer, que tú eres la que falta.
Porque
¿eh?
Es precioso, ¿qué?
Es precioso, es una precioso. Maravilla, señor.
Bueno, pues tengo que despedir, queridos míos. Oh. O sea que tengo que remitir a la gente a esta semana próxima, a los compañeros, a Tiempo de Juego, a Carlos Herrera, a Expósito y comentar que hemos hecho el programa entre todos. Gracias a Sole Mayol por acompañarnos.
Gracias a ti.
Gracias también a nuestra querida Elsa González. Y sobre todo, gracias a vosotros por dejarnos entrar en vuestras casas y en vuestras vidas. El programa lo ha hecho Marci Ortega, como siempre. Y ahí hemos estado a pie de obra Miguel Soria, Paloma Paulete aquí presente, Laura Rubio aquí de cuerpo, de puerco presente.
Aquí sí estamos.
Y Jesús García Arcilla. El control era de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Y nosotros te deseamos una extraordinaria semana, que disfrutes de esa tercera vela de la corona de Adviento, y la semana que viene pondremos la última antes de Nochebuena. Ojito, ¿eh? Cristina López-Schlichting te dice ¡adiós, España!
¿Tú qué piensas?
Escribe a Cristina López-Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este lunes, escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Los periodistas hablamos de aumentos de costes y hablamos de porcentaje. ¿A ti cuánto te han subido los gastos y los costes?
Los agroquímicos, los fertilizantes, de un 240 a un 310%.
La vacuna también evitaría muchos contagios. Esto es otra evidencia de que no se entiende el negacionismo, ¿no?
No se entiende. Yo hoy leía un documento...
Este exoesqueleto no solo ayuda a la movilidad del paciente, supone muchas más cosas. ¿Cómo llega a construirse algo así?
Bueno, pues con mucha ciencia, con mucha ingeniería.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Ser cristiano puede suponer en muchos países jugarse la vida, literalmente. Así lo recuerda cada año la campaña de Navidad de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que apoyamos desde COPE y que permite financiar pequeños y grandes proyectos por todo el mundo. Uno de cada cuatro cristianos vive en países donde sufren discriminación o abierta persecución, y la ayuda externa es esencial para sostener a esas comunidades. A veces ni siquiera esto es posible. El reto es entonces acoger a las miles de personas desplazadas por la violencia. Ellas son las protagonistas de la campaña de este año, con el lema "Que haya sitio en tu posada". En la presentación, un sacerdote de Burkina Faso habló de las dificultades de la Iglesia para hacerse cargo de cerca de 1,5 millones de desplazados por el yihadismo, que hoy controla el 60% del territorio de ese país. La situación se extiende al resto del Sahel y a otros países de África. Está ocurriendo en pleno siglo XXI y a las mismas puertas de Europa, que a menudo ignora o prefiere mirar hacia otro lado ante este drama de proporciones dantescas. Ayuda a la Iglesia Necesitada ofrece una respuesta concreta, canalizando ayudas que llegarán a más de 80.000 sacerdotes, religiosas, religiosos y catequistas de los 5 continentes, desde la confianza en que, pese a la pandemia y las dificultades económicas en España, muchos responderán con la misma generosidad de siempre, solidarizándose con la Iglesia que sufre y haciendo posible que siga anunciándose hoy el Evangelio.